Buenos días, queridos oyentes y de público. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 13 de mayo de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestros estudios de Somos Aguas está hoy nuestro amigo Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel Alvear?
Muy buenos días, Baldomero. ¿Qué tal todo?
Está también nuestro amigo Rubén F. Gisbert. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Cómo se encuentra esta mañana, don Antonio?
Deseando acometer como un lobo contra toda la imbecilidad política que nos rodea en España, especialmente los nuevos líderes de la inteligencia que se llaman Pablo Iglesias o Albert Rivera. Esos líderes de la inteligencia, voy a ir a por ellos, sobre todo a Rivera, que hasta ahora lo tenía intacto.
Bien, muy bien, pero vamos a empezar primero por otra noticia que viene en El Mundo con respecto a Andalucía, a ver qué tal está Andalucía. Y El Mundo titula: la Junta Andaluza adjudicó a Aznar Collar burlando la ley. Una juez de Sevilla afirma que el gobierno de Susana Díez, sin observar el más mínimo rigor, dio la explotación de la mina a una empresa vinculada al PSOE en consorcio con un grupo mexicano. Ya en páginas interiores desarrolla la noticia y titula El Mundo: Susana Díez adjudicó sin ningún rigor el concurso para Aznar Collar. La magistrada afirma que la Junta concedió a una empresa que no cumplía ni un solo requisito la explotación minera, donde en 1998 se produjo el mayor desastre medioambiental de España. También la misma página, con respecto a Andalucía, dice: el PSOE rompe con Podemos y aleja la investidura. El PSOE andaluz rompió anoche las negociaciones con Podemos sobre la investidura de Susana Díez. Los socialistas anunciaron que no se volverán a reunir con el partido de Pablo Iglesias hasta después de las elecciones municipales del 24 de mayo. Hay también otro texto que dice: según explicó Podemos, el PSOE se ha negado a volver a reunirse con ellos y con unos juristas que establezcan una fórmula intermedia sobre las relaciones de la Junta con los bancos que desahucian. La magistrada, por cierto, que ha sacado este tema, se llama Patricia Fernández. Pues estos son los titulares, don Antonio. ¿Y cómo
Bien,
está la Junta?
Yo creo que la noticia, aunque es una noticia banal en una España corrompida, pues es un dato más, entre el millón de datos de corrupción, es uno más. Sin embargo, como coincide en el tiempo con el periodo en que la Junta de Andalucía ha de pactar la investidura de Susana Díez, pues va a tener una repercusión esta noticia mayor de la que tienen normalmente las corrupciones, es decir, ninguna. Pero esta vez sí, porque los partidos que han de pactar la investidura tienen ahora otro dato añadido al que tenían antes, para tener mucho cuidado. Primero, desde luego, está confirmado que antes de las elecciones nadie va a pactar con Susana Díez. Pero es que incluso después se presenta el asunto difícil. Y sobre todo, ya veremos, porque el que hasta ahora más predispuesto está para pactar con Susana Díez es Ciudadanos, Albert Rivera. Sin embargo, también lo va a tener difícil, porque también las noticias se ciernen sobre este partido, que hasta ahora lo hemos respetado porque era como un dique de contención contra la avalancha de locura ultra izquierdista, de infantilismo comunista que representaba Podemos. Por esa razón, pues parece que se ha tenido un cuidado especial. Ah, pues está muy bien. Pero no. Es que resulta que dentro del partido de Rivera existen unos gérmenes tan graves, que resulta tan peligroso, aunque sea de derecha, como el otro, que no es de izquierda. El otro es un farsante que no tiene principio. Y Rivera, ahora resulta que puede ser que sea más peligroso que Pablo Iglesias, porque parece que tiene principio. Y eso ya es el colmo. Es preferible un sinvergüenza sin principio que una persona honesta con principios equivocados. Eso es horrible. Ese peligro es tremendo. Bueno, hay un artículo que quiero referirme a él, de una persona a la que yo le tengo simpatía, aunque no lo trato, que es Federico Jiménez Los Santos, y que ha hecho hoy un artículo muy entretenido, como lo suyo siempre, muy gracioso, contra Ciudadanos, porque destaca en él que ha resultado que este partido, yo no lo sabía, ha sido una improvisación inventada por Albert Rivera, por Albert Boadella y por Arcadi, y que son los que han inventado este partido hasta el punto, por ejemplo, que el vicepresidente del partido se llama Robles, ni siquiera conocía personalmente ni de oída casi al presidente de Podemos, a Rivera, y el artículo, como todos los suyos, está lleno de ironía y de gracia de Federico Los Santos, pero tiene mucho interés. Claro, yo como sabéis, ya anuncié hace poco que un día que estaba en el hospital, en entreactos, salí y tuve un almuerzo y estuve toda la tarde reunido con Boadella y su mujer. Y fue delicioso porque centramos sobre todo la conversación sobre el arte, donde nuestros puntos de vista eran prácticamente idénticos, con el arte moderno, el arte abstracto. Y su mujer era una pintora excelente, también de criterios muy buenos. Y de política hablamos poco, pero sí hablamos poco, dialogamos poco. Yo hablé bastante, lo suficiente para decir que todo el que apoya este sistema, pues es un corrupto. Así, sin nada, tanto el que participa como el que lo vota. Y él estaba de acuerdo, pero claro, si estaba apoyando a Albert Rivera, yo no lo sabía. En fin, en cuanto a la repercusión que puede tener la noticia. Sin embargo, ahora me gustaría que, sabéis que conocéis también la memoria y la sistemática exposición que tiene siempre Albiac, para que nos recuerde cómo la mayor escándalo de daño medioambiental producido en España fue en Andalucía, en una empresa que resulta ser esa empresa Aznalcollar. Ahora la Junta de Andalucía, bajo la presidencia directa o bajo el mandato directo de la sección correspondiente a Susana Díaz, adjudicó a una empresa del PSOE asociada con unos mexicanos la explotación del mayor yacimiento minero de toda la Andalucía. Y este asunto sí que hoy ha estallado en las manos de todos, especialmente en las páginas interiores que ha leído los titulares. Baldo los va a repetir para que Javier nos dé su opinión.
Pues dice: Susana Díaz adjudicó sin ningún rigor el concurso para Aznalcollar. La magistrada Patricia Fernández afirma que la Junta concedió a una empresa que no cumplía ni un solo requisito la explotación minera. Desde 1998, recordarán todos, se produjo el mayor desastre medioambiental de España.
Pero si es que, Antonio, lo que Susana Díaz ha hecho ha sido exactamente lo que el Partido Socialista Obrero Español lleva haciendo en Andalucía desde el inicio de la transición. Y probablemente lo que tengamos que quitarnos de la cabeza es que se puede hablar del Partido Socialista Obrero en Andalucía con los mismos criterios con los que hablamos de los actos delictivos del resto de los partidos en España. La actividad delictiva en el resto de España, por parte de todos los partidos, es, digamos, una actividad paralela, complementaria de la actividad política. Sirve para financiar los partidos, de paso enriquece a los que efectúan la operación, pero, digamos, es una operación en paralelo. Los partidos hacen otras cosas, además de eso. Pero cuando hablamos de Andalucía, estamos en otra realidad. En Andalucía, el Partido Socialista Obrero de Andalucía, que lleva prácticamente 40 años en el poder, es una máquina que existe exclusivamente para el saqueo económico. En ese sentido, yo creo que utilizar criterios de partido político para hablar de ese partido, por lo demás convertido en régimen, convertido en Estado en Andalucía, utilizar criterios políticos es distorsionar la realidad. De lo que se está hablando es de una banda delictiva. Y, por lo tanto, todos los criterios que los partidos políticos utilizan fuera de Andalucía respecto de las alianzas, que son discutibles, pero respetables, es decir, podemos efectuar alianzas con este, con el otro, en función de, pierde todo valor cuando estás hablando de Andalucía. Porque es que hablar en Andalucía de un pacto o de una alianza con el Partido Socialista en Andalucía es como hablar en Sicilia de un pacto o de una alianza con la mafia. No puede ser, eso no es una esfera de política democrática, eso es un régimen delictivo enquistado durante 40 años.
Sí, como eres de profesión filósofo, porque en España hay 4 o 5 filósofos nada más. Filósofo no es el que estudia filosofía y letras o es catedrático de filosofía y letras. Ese será un funcionario, como puede ser de derecho o de humanidades o lo que quiera. Filósofo es el que dedica su vida a pensar y a buscar las causas ocultas o menos conocidas de los fenómenos. Y en política hay muy poca gente que se dedique a la filosofía política de una manera de hablar. porque pensadores políticos hay en el mundo, en toda la historia de la humanidad, mucho menos que pensadores de cualquier otra actividad filosófica. Cierto. No hablo solo de la lógica o la teoría del conocimiento o de la metafísica, no digamos, sino que es que son poquísimos que se cuentan con los dedos de la mano aquellos que son filósofos políticos, porque han reflexionado nada menos que sobre el fenómeno más universal de la humanidad, que es el fenómeno del poder, y sin embargo es con el que menos se piensa. Bien, dicho esto, lo que tú acabas de exponer, yo lo comparto porque lo he vivido, la corrupción de Felipe González, fíjate si la conozco, y es la diferencia que hay entre una corrupción genética y una corrupción adquirida. La corrupción del PSOE es genética. Es decir, ellos... me dijo Alfonso Cosío, tú lo reconoces, sí. No sé si lo conociste.
Personalmente no.
Ah, no. Bueno, era una persona muy culta, muy inteligente, muy fino, muy incisivo, y paseando conmigo por las Tullerías una noche en una de las reuniones de la Junta Democrática, me dijo... Él había sido, en Sevilla, era el catedrático de Derecho Civil, sí, claro. Y era profesor de Felipe González Guerra, de todo este pandilla. Sí, sí. Y me dijo, Antonio, si algún día llegan a gobernar estos...
Os vais a enterar.
No, os vais a acordar de Franco.
Sí.
Palabra de honor, me dijo, sí. Alfonso Cosío, que era del grupo mío, independiente, dentro de la Junta Democrática.
¿Tú te acuerdas, Antonio, de aquel debate en televisión cuando a mí se me ocurrió decir que el felipismo era la fase superior del franquismo?
Sí, me acuerdo.
Y al día siguiente hubo una interpelación parlamentaria pidiendo nuestras cabezas.
No, la nuestra no, la de Miguel Herrero.
La nuestra también, porque dijeron que nunca más se debía volver a
admitir eso. Eso por supuesto. Pero fijaros, un profesor de estos alumnos chiquitos, jovencitos, ¿cómo los caló? Es decir, por eso he dicho que eso es una corrupción genética. Lo llevan en los genes. Hay además otra cuestión, que eso la sabe poca gente. No, lo sabe la derecha liberal europea y lo saben los filósofos políticos importantes de Europa, que el Partido Socialista, desde que se produjo la escisión del Partido Comunista, se puso de relieve, pero mucho antes, la de Lenin, antes ya se había puesto de relieve que la táctica dilatoria de todos los partidos socialistas del mundo para reclamar el socialismo en las calendas griegas después de reformas, y esa reforma era aceptar de hecho el gobierno de la burguesía. Es más, quiero recordar a los españoles que sepan que la primera persona de izquierda, en este caso del Partido Socialista francés, que se incorpora a un gobierno burgués de la derecha en el año 1926, se llama Mitterrand, no Mitterrand, Mitterrand. Y se llama, en la técnica y la filosofía política, se llama millerandismo a la traición de los partidos socialistas a su ideología. Eso está inscrito en la historia porque es la vida genética del Partido Socialista.
Ya que has hecho referencia a Mitterrand, hagamos un paréntesis para recordar, que Mitterrand no hubiera podido ser el primer ministro socialista, sencillamente porque en su juventud Mitterrand era un protofascista, un miembro de los Croix de Feu del coronel de la Roque.
Pero si yo conozco toda la historia de Mitterrand y recordamos que se preparó un atentado.
Hombre, eso fue después.
¿Qué individuo?
Un autoatentado.
Se atentó a sí mismo para adquirir propaganda. Sí, tenía un partidito pequeño ya, socialista. Y de ahí ya pasó luego a dirigir el Esfío, cualquier cosa.
Qué barbaridad.
Bueno, estos son los socialistas. Bueno, cuando había un psicólogo que a mi mujer lo visitó en París, muy bueno, judío, pero era buenísimo, de los mejores de Europa, que tenía todo lo de un psicólogo, y que para consultar, cuando mi hijo era pequeño, mi mujer era amiga de él, le consultaba cómo dirigir a Pablo, que era muy rebelde, y Francis, mi mujer, le contó que yo había sido difamado en España, ¿no?, en la prensa y tal, y le dijo, ¿por quién? Y dijo Francis, el socialista, dice, ah, oh, por Dios, eso es un honor. Eso es un honor. Y eso es el que difama el PSOE en toda Europa. Y no ha hecho otra cosa más que difamar. No, el PSOE, si el PSOE es el detritus intelectual y moral de todas las personas que se dedican a la política está en el PSOE.
En España no ha existido verdaderamente nada que haya descompuesto más a la sociedad española que el PSOE.
Bueno, estamos hablando de esto, ha sido un paréntesis para seguir hablando de Susana Díaz, que ahora lo tiene muy difícil, desde luego nadie va a pactar con ella, pero a mí lo que me ha extrañado es que ya haya tenido las chulerías, por otra parte no me extraña, porque ella tiene un aspecto bastante chulo, y es de haber sido ella la que rompe con Podemos. ¿Y sabéis el motivo por el que rompe? Porque, según explicó, Podemos ha dicho, el PSOE se ha negado a volver a reunirse con ellos, con los del PSOE. Y con unos juristas, que, claro, la palabra jurista me hace gracia, porque yo no conozco en España ninguno todavía, conozco muchos abogados, pero juristas, y que se ha negado a reunirse con unos juristas de Podemos para que establezcan una fórmula intermedia.
¿Pero intermedia entre qué?
Sobre las relaciones de la Junta con los bancos que desahucian, una fórmula intermedia. Porque lo que exigía Podemos es que rompa, no, que retire sus cuentas de los bancos que desahucian a la Junta de Andalucía. Y han dicho una fórmula intermedia, yo sé lo que es, que dejen la mitad de la cuenta, que no
tengan responsabilidad,
que trabajen con los bancos la mitad de lo que hacen hoy.
Eso es algo horrible. Pero no vamos a engañarnos, todas estas tonterías de que si rompen, que si no rompen, vienen sencillamente determinadas por el hecho de que hay unas elecciones municipales y autonómicas en toda España y que nadie quiere pagar el coste que supondría el aparecer firmando un acuerdo con una banda de delincuentes. Ahora, no te hagas ilusión. En cuanto haya pasado el periodo electoral, llegarán todos a un acuerdo.
¿Pero cómo que pacta? Es que se matan a ver quién llega
¡hombre!
Primero. Empezando por Albert Rivera, que es el que ya quiere tomar la delantera, y luego continuando con Podemos. Y todos, incluso el PP, todos quieren el poder, porque nadie tiene principios.
La concejalía de construcción para mí. Sí. Ese es el criterio básico.
Y el urbanismo casi mejor.
Sí, sí, esa.
Esa es mejor.
Sí.
Constructor, sí, Triana.
Sí.
Pero urbanismo...
Urbanismo...
Es el pelotazo.
Exacto.
Bien, entonces vamos a dejar aquí y pasamos al asunto siguiente.
Sí, si le parece, pasamos a la portada del País.
Pero no sé si por el tiempo transcurrido conviene hacer una pausa
minutos.
O no. ¿Cuánto?
17 minutos, yo creo que podemos
17.
Seguir.
17.
Sin pausa, si le parece. O...
No, yo creo que está bien una pausa, ¿no?
Hacemos una pausa.
Hacemos una pausa, no hay problema. Venga, hacemos una pausa. Bueno, queridos amigos, seguimos con el programa. Vamos a hablar ahora de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, me refiero. En el portal del País titula Ciudadanos exige primarias en el PP para aceptar pactos. Solo facilitará investiduras a quienes cumplan sus medidas de regeneración. Ya en páginas interiores titula el País Rivera exige al PP que asuma las primarias para pactar tras el 24M. La dirección de Ciudadanos ha elaborado una serie de condiciones mínimas para negociar desde la oposición pactos de investidura en las autonomías en las que pueda decidir qué partido gobierna. El primer paso para abrir negociaciones es firmar un decálogo anticorrupción que incluye aceptar la celebración de primarias, lo que tendría que asumir el PP si quiere el apoyo de la formación de Albert Rivera para mantenerse en el poder en Cantabria, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha. Esos son los titulares.
Pero ¿quién se cree que es el señor Rivera? Dios. ¿Pero cómo Dios? Ah, en la política sí.
Porque... Ser Dios en la política española actual es sencillísimo.
Ya lo sé, por eso Dios en la política sí.
Sale muy barato.
Sale, claro, ya tenemos por un lado Rajoy, es un Dios, pero es que ahora está siendo un competidor.
Pero es que todos los dioses que hay son tan pequeñitos.
Pero hombre, por lo menos que surgiera un Satanás de vez en cuando.
¡Eso! Digo hombre. Yo.
Pero ya está bien, Ahora, ¿qué dice Albert Rivera? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tontería, qué infantilismo se le ha ocurrido a este señor? Que exige a otros partidos, no al suyo, que haga un proceso previo de primarias para designar al secretario general. ¿Esto qué quiere decir? Que ignora por completo lo que son los partidos políticos, incluido el suyo. Que no sabe, en primer lugar, qué tiene que ver él con la vida interna del PP. En segundo lugar, ¿qué importa a los ciudadanos la vida interna del Partido Ciudadanos? ¿Qué nos importa la vida interna del PSOE, del Partido Comunista? Pero si lo único que nos importa de los partidos es su actuación externa. ¿Es que le pedimos a la Iglesia que tenga primarias para elegir al Papa? ¿O es que le pedimos al Ejército que haya unas primarias para seleccionar entre generales? Es que si no cumple con ese requisito, nos negamos. No vamos al servicio militar. No, primaria en el... Si no, no vamos al Ejército. Es que para ir a misa exigimos primaria en la Iglesia. Pero si es que esto es igual. ¿Pero qué tiene que ver el ciudadano con la vida interna de un partido?
Yo, Antonio, si me permites, creo que el ciudadano lo único que puede, debe y absolutamente exigir a los partidos políticos es que se autofinancien. Lo demás, lo demás que funcionen como quieran, siempre y cuando se autofinancien.
Claro, a eso voy. No voy a eso, lo de la financiación lo doy por supuesto.
No, pero claro, si son las asociaciones privadas, oye, que se organicen como quieran.
Lo que quiero decir es que lo que le importa a los ciudadanos es el comportamiento externo de una persona, no el interno. No que sea un buen padre de familia, ni un buen marido. Otra cosa es que un político, si se le descubren escándalos de engaño a su mujer o que le pega paliza a sus hijos con 2 años o 3, pues no está bien visto para que un político pegue esas palizas a su hijo. Pero ¿qué tiene que ver la política con la conducta matrimonial ni paternal del político? Pues mucho menos todavía tiene algo que ver la vida interna de los partidos. ¡Allá ellos! ¿Pero quién le va a exigir a la Iglesia que sea democrática, o al Ejército, o a la Administración Pública, al Estado? Pero si es que la gente que dice Estado democrático no saben que están repitiendo al pie de la letra las palabras de los Estados burocráticos del régimen del este comunista soviético. Si el Estado nunca puede ser democrático, jamás. Porque ¿quién forma parte del Estado? Policía, Ejército, Administraciones Públicas, funcionarios, oposiciones, derechos adquiridos. Es decir, todo lo contrario a que haya libertad o votación. ¿Y eso le llamáis Estado democrático? No.
El Estado es una máquina constrictiva.
El Estado es otra cosa.
Es una máquina constrictiva que, naturalmente, en una sociedad que se autorregule, está sometido a mecanismos de protección del ciudadano frente a esa máquina constrictiva. Claro. Pero en sí misma el Estado no es más que un conjunto de máquinas constrictivas. Claro, para ser más
pero adelante. Ya sabes que yo lo que voy es provocando la exageración a la caricatura para que la gente se...
No, pero si no hay ninguna caricatura, si es así.
El horror, que es que el Estado, claro, ¿qué pasaría si ahora los partidos, no este pobre hombre ignorante que se llama Albert Rivera, digo pobre hombre porque se lo ha creído y ha perdido la cabeza, está disparatado, pero ¿qué pasaría si le exigiéramos al Estado ahora, dice, yo no pago impuestos, señores, no pago impuestos? Hasta que no haya primaria en los agentes del fisco. Tienen que elegir primaria y que el que recobre los impuestos tiene que haber unas primarias. Yo no pago impuestos. Bueno, es igual de ridículo exigir primaria a otro partido. ¿Pero qué tiene que ver eso? Nada que ver, pero nada que ver. Ahora bien.
Pues es que además no se puede exigir más que aquello que está sometido a una regulación legal. No hay ninguna norma legal
que obligue
a los partidos políticos a tener primarias. Yo es que no entiendo qué es lo que quiere decir.
Vamos a verlo. Yo
no entiendo qué es lo que quiere decir.
¿Qué quiere decir primaria?
¿Qué es lo que quiere decir Rivera cuando dice lo de las primarias?
¿Qué quiere decir Rivera cuando dice primaria? ¿Por qué cree que si un partido hace primaria ya es democrático?
Pero es una tontería tan grande.
¿Qué tontería? Que está en contra de la ciencia política. ¿Y quién es el primer constructor de ciencia política que pone la primera piedra sobre los partidos políticos? Michel. ¿Y quién es Michel? Pues un señor que hablaba perfectamente el alemán y el italiano, de origen era italiano pero hablaba alemán igual, que en 1909, señores, en 1909 escribe su maravillosa obra sobre la ley de hierro de las oligarquías, en la que demuestra de una manera que es imposible rebatir una ley científica en la que dice que en los partidos son las minorías organizadas, el aparato del partido quien dirige. Y por tanto las primarias no significa nada. ¿Qué significa primaria? Pues que el aparato del partido ha propuesto a quien sea para hacer unas primarias. Por tanto, el elegido en las primarias procede del aparato del partido. ¿Y qué se le ha hecho? Un refrendo. Eso no significa ni que hay vida democrática. No significa nada.
Son ajustes de cuentas dentro de la oligarquía.
De la propia organización.
Pero es normal, es así. Tampoco hay que escandalizarse.
Nada.
Los partidos políticos funcionan con esa mecánica.
Desde luego.
Después, naturalmente, hay tradiciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se procede al mecanismo de las primarias, mientras que en Europa eso no existe. En todo caso, eso no está sometido a norma legal. Un partido español no puede existir, exigir a nadie que haga o no primarias. Es un asunto interno.
Bueno, esto, que fijaros qué frase dice, porque he tenido la paciencia hoy, que no lo he hecho nunca en la radio, de traerme la monografía de Mitchell. Y dice... Por ejemplo, ¿viste qué maravillosa frase? No puede ponerse en duda que en el partido, en los grandes partidos se entiende el partido, el sistema democrático se reduce en último término al derecho de las masas a elegir a los mismos amos a los que en el intervalo deben absoluta obediencia. Sí. Tienen derecho a elegir a su amo, sí. Al mismo al que deben obediencia. Es decir... tienen derecho a elegir un sistema que en la historia de los estados ya conocemos con el nombre de bonapartismo plebiscitario.
Exacto.
Ah, ¿qué quieren este Partido Socialista presumiendo de que procede de unas primarias? Pues es un bonapartismo plebiscitario. ¿Y quién es el bonapartismo plebiscitario? ¿Algo que tiene algo que ver con Napoleón? De ninguna manera. Tiene que ver con Bonaparte.
Claro.
¿Y qué es? El bonapartismo plebiscitario, lo que hizo Napoleón III para pasar... Hay dos fenómenos del bonapartismo. Uno, que yo no hablo ahora, que fue el del 18 de Brumario, porque no fue plebiscitario, fue un golpe de Estado. Y otro, al que se refiere Carlos Marx, que es el de Luis Claro Napoleón, que es el bonapartismo plebiscitario del año...
En un artículo...
1850.
Un artículo brillante.
Maravilloso. Y uno de los mejores artículos de Carlos Marx.
Brillante,
que es el bonapartismo. Mira, estos ignorantes de Albert Rivera creen no solo que él está legitimado porque tiene primarias, no, sino que tiene el derecho de arrogarse a elegir que otros también confirmen en primaria a su propio amo. Que el amo lo tiene, pero que lo confirmen el amo en las primarias. Entonces ya se entiende que es él, como un amo, elegido en primaria. Es tan ridículo que, desde luego, ahora ya sí, sin pausa, voy a pasar de acuerdo con vosotros y contigo, si tú quieres añadir algo, al tema escabroso, más escabroso que ha dicho Albert Rivero nunca. Es el de apartar del censo electoral, por tanto, del ayuntamiento, del censo municipal, a aquellos que vivan en habitaciones donde duerman más de dos personas. Eso, antes de nada, quiero decir, el antecedente es nazi, para que lo sepan.
De todas formas, déjame que antes de que la atices, porque la vas a atizar, ya te veo.
Desde luego, como un fascista.
Darle un poquito de árnica a priori. Yo creo que a Rivera...
Tú le das árnica a todo el mundo.
No, hombre, a todo el mundo no. Pero bueno, yo creo que Rivera, no me habrás visto darle mucha risa al PSOE últimamente.
Bueno, Franco y al PSOE.
Yo creo que Rivera se le ha calentado la lengua en un momento en el que se han visto en una campaña electoral que les desborda y se ha metido en esa dinámica de los medios que exigen que cada día hagas lo que ellos llaman dar un titular. Y cuando tú intentas dar titulares, acabas diciendo majaderías, es lo que suele pasar. Vamos a ver, ¿por qué pienso, sin embargo, que hay que darle árnica a Rivera, que en todo caso en esto ha rectificado inmediatamente cuando todo el mundo le explica, pero chico, ¿qué has dicho? Pues creo que hay que darle árnica porque, pese a todo, y con todos los disparates que están haciendo, Ciudadanos es probablemente la única gente que puede, hoy por hoy, frenar el ascenso electoral de una fuerza peligrosísima como es Podemos.
Pues cuanto más peligrosa, mejor.
Hijo mío, no estoy yo muy convencido de eso. Pero bueno, ahora dale.
No, Albert Rivera creo que ha sufrido una transformación que no digo catártica, porque eso es demasiado profundo para que lo entienda, él no sabe ni lo que es, pero sí algo carismática. que es distinto de catártico. El carisma es una cualidad personal que lo tienen unas personas sí y otras no. Ese carisma es una atracción que ejerce una persona sobre los demás sin saber exactamente por qué. Es como un imán, ¿sí? Si un imán atrae, se sabe que atrae a las partículas de hierro.
Los clásicos dicen que es una unción que la divinidad sella en su frente.
Sella en su frente. Pero el hecho es que este hombre, que era un hombre simpático, modesto, valiente, heroico en Cataluña, en que yo apoyaba al 100% sus declaraciones, sabiendo que no aportaba nada positivo, pero sí aportaba negativo, frenar, parar, insultar, descubrir las fechorías del catalanismo, del separatista. Entonces eso me tenía simpatía, y le he tenido simpatía hasta que ha empezado a transformar su cara. Cuando he visto su cara en la televisión, no hacía falta que hablara para que yo supiera que ese hombre había cambiado ya, antes de hablar. Solamente la expresión de su cara, la expresión corporal, la agitación con la que mira a un lado y a la derecha y a la izquierda, antes de contestar, que antes no lo tenía, demuestra que está en un estado de nerviosismo que le supera su ánimo, está hoy está prácticamente embargado por la opinión pública. No tiene serenidad ni sabe dónde está. No es que esté hinchado como un pavo real, que
no,
son,
no, no
por ejemplo,
eso,
¿eh? No es. Por ejemplo, ese Arturo Mas. Arturo Mas está hinchado como un pavo real. Pero este Albert Rivera está imbuido de un espíritu de inquietud hacia arriba de su vida, como un cohete, y está imbuido por un quiere levantar sus alas mirando a un lado y a la derecha y a la izquierda rápido y soltar una frase por aquí, otra por allí, creyendo que cada vez que abre la boca los electores suben su cotización. Y el pobre hombre, por falta de formación, tiene falta de formación, no digo solo política, cuidado, tiene falta de formación moral, ética, porque no hay derecho a fundar un partido y encargar los programas a extraños contratados. ¿Eso qué es? ¿Qué significa que pueden encargar como Podemos los programas de economía a técnicos? Pues esto es que no existe, porque la economía y la política son inseparables, y una de dos, si te presentas, si quieres ser una figura política, tienes que tener en tu cabeza un esquema, no digo desarrollado, pero un esquema claro de las ideas básicas que van a presidir, ¿qué? ¿La economía? No, tu política económica, eso es distinto. Economía política es fascismo, eso es nazismo, no se puede encargar nada que sea economía política, eso es mentira. La política, la economía siempre ha de ser política económica, es decir, lo contrario que hizo Hitler, lo contrario que hizo Mussolini. Lo que hay que reivindicar es la política económica, ¿quién la va a hacer? Los economistas, por Dios, eso es imposible.
Hagamos un paréntesis para nuestros ignorantes amigos de Podemos y recordémosle que es el subtítulo de la gran obra de Marx, El Capital, es crítica de la economía política, no economía política,
pero
crítica
Dios,
de la economía
pero
política.
Dios, que yo conozco el marxismo, eso quiere
no, pero que lo recuerden ellos.
No, pero te digo que es verdad, que soy rotundo, porque es que tengo en mi cabeza hasta los nombres de von Liszt, es que te repito los nombres de los economistas de la economía política, y reconozco los nombres de los que atacaba Carlos Marx. Mi crítica, como es natural, es a la economía.
Claro.
¿Cómo va a ser la política? Cada grupo que tenga su ideología y que defiendan la política de los ricos, defiendan una política y los pobres otra. Pues muy bien, si son conscientes, porque el gran problema es la clase, la conciencia de clase. Y como eso es donde fracasó Carlos Marx, es que creyó en la conciencia de clase, ahí fue su fracaso. Porque la clase obrera, es que solo una minoría muy pequeña adquirió conciencia de clase obrera. La mayoría de las ideologías difunden entre las clases adversas su propia conciencia, y lo que tiene hoy en España la gran mayoría es conciencia bancaria, o piensan como los banqueros. El más pobre o humilde trabajador pues tiene el pensamiento de la conciencia de clase bancaria. En fin, lo que quiero no concluir sino es desarrollar que el tema de Albert Rivera es muy muy inquietante. Yo sé que a mí mismo, y a ti, nos digo Gabriel, y a mucha gente nos despertaba simpatías. Primero, por su origen, que proviene de oponerse en Cataluña, donde ha sufrido el escarnio, la burla, el desprecio, el ataque, la humillación, las mentiras, las difamaciones. Todo eso lo ha sufrido. Entonces eso ya es digno de respeto, de que haya aguantado. Al principio, antes de del triunfo apoteósico en las encuestas de Podemos, todavía se presentó en Madrid con un aire modesto, tranquilo, razonador. Pero tan pronto como los medios de comunicación se dieron cuenta de que tanto como Podemos podía venderle Rivera, porque era el freno a Podemos, porque claro, Rivera, su éxito se debe a Podemos. Así, Rivera ha crecido en la misma medida en que Podemos va bajando, porque ha sido el freno a Podemos. Pues desde ese momento Rivera ha perdido el control de sí mismo. Ya no se le reconoce ni en su cara ni en sus movimientos. Ahora es, no es que sea un creído, ahora está poseído. Es un poseso. ¿Pero poseído de qué? De ambición de poder, de ambición de encuestas, de ambición de ser admirado, conocido. Es que no puede pasar sin estar todo el día, como igual que Pablo Iglesias, es lo mismo. Son posesos de la idolatría de las masas, quieren ser idolatrados. Y para eso, ¿qué? Aparecer en televisión, televisión, televisión y televisión, nada más. Y es un pobre hombre, porque todas las propuestas que hace son ridículas. Y de las más ridículas de todas, una de ellas es la de las primarias, que es la que hemos empezado a criticar. Porque no hay derecho a que pueda ignorar la ley de hierro de la oligarquía. Y las primarias no es más que una de las manifestaciones no obligatorias de la ley de hierro de la oligarquía. Una primaria obedece a esa ley de hierro de la oligarquía. Y es que no puedo comprender cómo algo tan conocido desde el año 1909 sea desconocido en España, no por los políticos, hablo de la prensa, donde se ignoran que en los partidos políticos el encargo que se hace a algo, por ejemplo, a un economista para que haga, bueno, pues el encargo se convierte en cargo.
Claro.
Esto es lo que no entiendo. Claro. ¿Cómo no se dan cuenta? Y el cargo se convierte en colocación vitalicia. Y estos son los partidos estatales que buscan nepotismo con sus familiares y sus amigos. Es más, que permanece en un partido, los cargos de los partidos permanecen mucho más tiempo que los ministros en sus cargos. Hay que tener en cuenta que el elemento, si no hay tradición en los partidos de izquierda, ¿cómo va a haber tradición si la tradición la crean ellos manteniéndose en el poder para siempre, dentro del partido? Esa es la tradición. La tradición es estar siempre al lado de la organización. ¿Y quién triunfa? La organización. Y en España, ¿quiénes son los que más siguen este rey? Los socialistas. Los socialistas, mucho más que la derecha, y mucho más que los comunistas. Los comunistas se dice, hombre, un partido de hierro, de disciplina, claro, pero sin primaria. ¿Para qué te necesitan las primarias? En cambio, el PSOE con primaria es un partido de la corrupción absoluta, donde no se pone en duda que en el partido, el sistema democrático, se dice, palabras literales de Mitchell, se reduce en último término al derecho de las masas a elegir a los mismos amos, a los que en el intervalo deben absoluta obediencia. Palabras literales de Mitchell. Esto es lo que exige Rivera para el PP.
Y palabras ya anunciadas por Étienne de la Boétie en el siglo XVI.
Ahí fue la servidumbre voluntaria.
Exacto.
Que es mi gran tema.
El discurso de la servidumbre voluntaria.
Que lo metí yo en mi discurso de la República. Porque traje a cuento a la Boétie, el joven de la Boétie, amigo íntimo, que murió en los brazos de Montaigne.
Sí, señor, de peste.
De diarrea. Peste fue, sí, pero sí. Fue la. Y él lo tuvo en sus brazos cogido, ¿eh? Y no se contagió.
Hasta el final.
Pues bien, figuraros la opinión que puedo tener yo ahora. Cuando lo que sucede en Rivera es que exige a los demás que sean tan poco democráticos como él, aceptando que en primaria es la comedia de que parezca que hay una elección democrática cuando no hay más que una decisión del aparato del partido. Esto es increíble. La omnipotencia de la burocracia. Decía Mitchell que llegaba a crecer hasta el punto de que convierten en dictadura. Que se lo pregunten a Felipe González. Si Felipe González renuncia al marxismo para que lo vuelva luego y se hace un dictador del partido. Pero si son dictadores del partido.
El proyecto de González era el hacer lo que logró plenamente en Andalucía, hacerlo en toda España. Afortunadamente, por una serie de azares, no lo consiguió, pero desgraciadamente en Andalucía lo configuró milimétricamente. Y eso hace el desastre y la ruina de Andalucía hasta el día de hoy.
Yo he querido traer a cuento al fundador de la teoría de la ley de hierro de las oligarquías, porque él no lo tuvo en cuenta, pero coincide, es paralelo con la gran tesis de Pareto sobre la circulación de las élites.
Sí.
Bien, Pareto, así como Mitchell, este era socialista y estudió, en cambio Pareto era un ingeniero, tenía ideas, estuvo muy influido por Conte y por los sensimonistas, pero él mismo desarrolló luego su tesis, como era un hombre súper inteligente, y desarrolló lo que se llaman las acciones primarias, que son residuales, recordarás tú su teoría, pero ha pasado a la historia como el creador de la teoría de la circulación de las élites. Esa teoría la creó Pareto para oponerse a Carlos Marx, porque Carlos Marx era la teoría de la revolución, y entonces la circulación de las élites fue una idea de Pareto para oponerse a la teoría de las revoluciones de las conciencias de clase. Y la teoría de Pareto es, uno, los gobiernos y las generaciones culturales de todos los países se estancan una vez que alcanzan los puestos de mando, en el Estado, en la sociedad, en la universidad, en la investigación, en todos lados, se estancan y se quedan conservando el cargo. Y resisten que se renueve, como de las nuevas generaciones vayan poco a poco incorporándose y renovándose los cargos en el Estado, en todas las organizaciones. Y es verdad que eso es casi una ley universal, también porque por instinto de conservación no es una ley, es que el egoísmo, el ego, el egoísmo y la conservación del poder hace que sea, que voluntariamente sea imposible. Y como el toda organización, pues la cúspide está hecha también de personas de la misma carne y hueso que los subordinados, todos obedecen a la ley de permanencia en el mando, como una condición de permanencia en el cargo, como una condición de permanencia en el estatus económico en el que viven. Y ese es el fondo de la teoría de la circulación de las élites. Y pedía Pareto que, para evitar revoluciones de tipo de conciencia de clase, había que permeabilizar las organizaciones sociales, especialmente las estatales, para que fueran renovándose poco a poco y entrando lo que se llama élite. ¿Qué pasa ahora con Ciudadanos siguiendo primarias y todas estas tonterías? Pues que no son élites. Es que hablaba de circulación de las élites, pero no de la circulación de la idiotez, o de las ambiciones, o de... Eso es inevitable. Así, cuanto más tonto eres, generalmente, si tienes buenas relaciones sociales, más ambiciones tienes. Sí. Entonces, está en relación directa.
Y si vives en España, tanto más alto en política llegas. Tanto más alto en política llegas.
Y en Italia... Bueno, en Italia ya no, hablaremos otro día si quieres del tema. Pero
los de Italia comparados con esto,
hombre, es que son
intelectualmente
sabios.
Son premios
Nobel. Son sabios, ¿eh? Claro. Yo digo siempre que, claro, es que Italia no solo tuvo el resurgimiento que España no tuvo, sino que produjo a Caetano Mosca, produjo a Pareto, produjo a Gramsci, produjo a Mitchell, produjo tantísimos cerebros.
Oye, Andreotti.
De España ni uno.
Andreotti era un canalla, pero con una cultura.
Claro, al lado de estos. Claro.
Pero si es que estos, los políticos españoles, aparte de canallas, que eso ya se da un poco por sentado. Es que son una banda de analfabetos.
Analfabetos. Bueno, pues yo digo, Albert Rivera es un analfabeto, lo digo, ya de antemano, no sabe nada de nada. Y está metiendo la pata hasta el corvejón. ¿Cómo puede? Primero, la idiotez de las primarias. Ahora, la habitación. ¿Hablamos de la habitación? Venga, vamos
no
sea, a hablar.
No seas malo, pobre.
No, ¿cómo no? Es que eso no se puede perdonar. Es que no se puede perdonar el nazismo.
¿Pero
el nazismo no lo perdono?
Antonio, tienes toda la razón, pero digamos también que ha rectificado eso.
¿A mí te importa que ha rectificado?
Yo sí puedo hacer una pequeña
decisión.
No hay que olvidar que Ciudadanos, vale, viene de un origen contra el separatismo catalán, pero también tiene un origen de xenofobia. Es decir, el Partido de Ciudadanos en Cataluña, por ejemplo, Josep Anglada, que era colaborador con Albert Rivera y tuvo contacto, todo el mundo sabe quién es Josep Anglada, que salió hace un año o dos en Salvados, Ciudadanos ha votado para prohibir el velo en Cataluña. Ciudadanos ha estado a favor de prohibir la sanidad a los inmigrantes.
Perdona, la prohibición del velo no es ningún acto de xenofobia, es la afirmación del principio básico de la ciudadanía y es lo que justamente en Francia se ha venido estableciendo en los últimos años. La ciudadanía es el rostro descubierto. Sin rostro descubierto no hay ciudadanía.
No, no va a miedo.
No. Bien, cuidado, eso, eso es un debate.
Cuidado.
Pero prohibir la sanidad a los inmigrantes, por ejemplo, ¿no te parece una medida xenófoba, Gabriel?
Vamos a ver, en lo que concierne a Ciudadanos, puede ser que haya individuos concretos. Ciudadanos es un grupo de aluvión. Yo por eso trato déjame acabar.
Sí, sí.
Trato de enfrentarme a ello con una cierta benevolencia. Es un grupo de aluvión en el que ha habido un núcleo inicial, en mi opinión brillante, muy brillante, el grupo que se organizó, en torno al blog de Arcadi Espada, y que después, dada la velocidad de los hechos, ha tenido que conglomerar gente muy diversa en la cual puede haber colado gente rara. Yo el caso de Anglada no lo conozco, o sea que no te puedo decir.
No, bueno, pero
vamos a ver, lo que es absolutamente incuestionable, en mi opinión, es que en la época justamente en que nace el movimiento no podías encontrar ningún lugar de encuentro más abiertamente contrario a cualquier forma de xenofobia, a cualquier forma de nacionalismo o cualquier forma de rechazo que lo que era ese núcleo que se formó en torno a Arcadi o a Boadella, que después, insisto, en este momento, y eso es la primera preocupación de Ciudadanos, el acelerón que han tenido que pegar en unas elecciones en las que ellos no esperaban tener que jugar tan fuerte, les haya producido una adhesión de gente indeseable. Eso le pasa a cualquier partido que entre en fase de ascenso.
Pero, Gabriel, una cosa, es que Ciudadanos llevan 9 años de actividad sí. política, y en esos 9 años de actividad política, las medidas y la política que ha seguido, en mi opinión, y hasta donde me he podido informar, es una política que ha ido en contra, efectivamente, del separatismo catalán, que todos aquí, por una, bueno, yo una mínima inteligencia y lectura de los clásicos que don Antonio nos va ofreciendo, sé que está bien esa política en contra, pero también es verdad que hay otra política, que no me gusta nada, que es bastante, apunta a la línea xenófoba, de ir en contra de la ley del aborto, una política de bastante derechas.
Yo nunca hablaría de xenofobia en el caso.
Ha sido el único partido que no ha, que en el día que se condenó el franquismo en Cataluña salió del Parlamento y no condenó es una actividad simbólica.
Es importante.
Pero eso que nos da a entender que las declaraciones para mí de Albert Rivera del otro día fueron una escapada, como tú bien has dicho, infantil, en un momento en el que no toca, pero que sí que creo que le vienen de un sector político en el cual él está bien rodeado.
Porque él en realidad estaba tratando de hablar de otra cosa. Lo que pasa es que ya cuando rectificó ya no había manera. Él estaba tratando de hablar de otra cosa, que era de los fraudes que se estaban produciendo en las leyes de alquileres y los mecanismos de realquiler ilegal que estaban creando una situación terrible.
Pero
cuidado.
Que meten a 40 personas en el camarote.
Eso es cierto. Eso es cierto que es una ilegalidad y que es una violación de las condiciones básicas de existencia de las personas. Lo que pasa es que lo formuló muy mal. Y insisto que a las 24 horas o menos rectificó y explicó que, bueno, que efectivamente había dado una mala formulación de algo que, sin embargo, sí era un problema. Y el problema es que hay que proteger a la gente de alquileres y realquileres absolutamente degradantes.
Sí, de eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también, siguiendo por la línea que ha iniciado don Antonio antes, también hay que recordar que, por ejemplo, Ciudadanos tiene problemas de 2009 a 2011 porque su fundación, Tribuna Cívica, se opuso a la fiscalización, después la expulsión de Jordi Cañas, número 2 por escándalos de corrupción. Es decir, no es una formación inmaculada que se haya creado para combatir a Podemos. Lo que ha dicho don Antonio antes me parece muy acertado, en que en España como nadie tiene el carisma ni tiene el porte para poder ser un, bueno, ni la inteligencia para ser un líder político, están obligados los medios de comunicación a fabricarlos y a buscarlos donde sea.
Nadie es inmaculado en política.
No, y mucho menos en España.
Mucho menos en España. Y efectivamente...
Sin ruptura con el franquismo, exacto. Cuidado. Que no ha habido ruptura.
Y en los últimos años, con una llevada al límite de la locura de algo que es una tendencia general en todo el mundo moderno, que es a transformar la política en televisión, a transformar la política en proyección mediática. El problema es que en estos momentos todos los partidos viven en la certeza de que las elecciones se ganan a golpe de televisión, y naturalmente que eso pudre a todo el mundo. Y yo coincidiría contigo que efectivamente ese es el riesgo de Ciudadanos, como es el riesgo de todo el mundo. Dicho eso, sin embargo, yo sigo pensando que, hombre, no se puede igualar a todos, y que en Ciudadanos todavía queda una beta, la beta de una posibilidad de política menos demente que las otras que están en juego en estos momentos.
Lo que quiero decir con mi intervención es que para mí tanto Ciudadanos como Podemos han empezado con un discurso ideológico muy marcado, que intentan demostrar que tienen una conciencia cívica y una moral política muy marcada, pero conforme van ganando resultados en las encuestas, tienen que ir moderándose, tienen que ir dejando de lado, y para mí eso es lo que hizo el otro día Albert Rivera, ir dejando de lado las pretensiones ideológicas en pro de... pues obtener mayores resultados y poder acceder a una mayor representación del poder. Y esta situación que estamos viviendo entre Podemos, Ciudadanos, etcétera, etcétera, me recuerda mucho a la famosa frase de Lincoln, de se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a pocos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. ¿Solución? Sí, la abstención.
Yo creo que en las sociedades actuales sucede exactamente lo contrario a lo de Lincoln. Engañar a todos todo el tiempo es el gran arte de la utilización de los medios en las sociedades contemporáneas. Lincoln hablaba en una época en la cual la construcción a la medida de subjetividad no era posible. Nosotros vivimos en la sociedad en la que se puede idiotizar permanentemente al 100%
de la
población.
Estoy hablando de los líderes de los partidos, no lógicamente de la estructura de la oligarquía.
Es aterrador eso, eso hace que la política en las sociedades actuales se haya convertido en algo tan horrible.
Bien, yo para terminar este debate voy a leer muy brevemente las conclusiones de Michels, que dice: el resultado final de nuestra investigación es el siguiente. Primero, la formación de oligarquías en el seno de las modernas formas de democracia es orgánica.
Sí, claro.
Es decir, es una tendencia a la que están sometidas necesariamente toda organización, incluso la socialista, incluso la más libertaria. Segundo, si existe una ley sociológica a la que estén sometidos los partidos políticos, es esa ley, enunciada en la fórmula más breve, que diría así: la organización es la madre del dominio de los electos sobre los electores. ¿Os habéis enterado, amigos? ¿Tenéis alguna ilusión respecto a lo que es la partitocracia?
Bien. La chat de mi esperanza.
Tercero, sí, pero eso es Dante, en el infierno. Eso es en el
¿y dónde
infierno.
Estamos, Antonio? Sí, bueno,
toda organización de partido implica una poderosa oligarquía que reposa sobre pies democráticos. En todos hay elector y elegido, pero también en todos un poder casi ilimitado de los dirigentes electos sobre las nuevas masas electorales. Y tercero, o cuarto, quedo tan solo por investigar, yo eso lo he investigado yo, él no lo investigó, yo sí, queda tan solo por investigar si este modo de ser oligárquico condiciona también manifestaciones de vida oligárquica en la organización, esto es, una política oligárquica externa. Eso sí que lo he investigado yo. Después del análisis de Michel, he dedicado mi vida a examinar que es absolutamente imposible que partidos oligárquicos, sin estar sometidos a una constitución democrática, puedan funcionar como democracia. Eso es imposible. Y esa es mi conclusión, por tanto, en España. No es que no haya democracia porque no hay constitución democrática, sino que no hay partidos democráticos ni uno, porque llevan desde la muerte de Franco funcionando oligárquicamente. Y es una otra ley de hierro que no la puede saltar nadie, salvo que haya una constitución que obligue a la vida democrática externa de los partidos. No quisiera, de todas formas, dar por terminada mi crítica a Albert Rivera y a su partido sin extenderme un poco y pedir a vosotros la opinión. Ya sé yo que la indulgencia de Gabriel es infinita frente a...
Los años, Antonio, no, hombre, los años.
Pero más tengo yo y ahora soy menos indulgente. Pues de la frase que ha dicho sobre que debe de prohibirse, aunque se haya arrepentido después, yo no he leído la arrepentimiento.
Ha rectificado.
Pero bueno, si se ha rectificado es igual. Ha dicho que es igual que decir la imbecilidad, aunque sea una imbecilidad, si rectificas, sigue siendo tan imbécil.
Bueno, pero...
Si una persona dice una imbecilidad y dice, rectifico, hombre, y es que no sabía lo que decía, es que tú no sabrás lo que dices nunca en tu vida, porque eres un imbécil. Porque decir que va a prohibir una ley que en una sola habitación duerman más de dos personas, eso es de, no es que sea de imbécil y de idiota, que lo es, por supuesto, se necesita muy poca inteligencia para pronunciar esa locura, sino que tiene el antecedente horrible de que las leyes de la... del nazismo, una, no la de la protección de la raza aria, que esas son otras, pero sí que fue la de los gitanos, hubo legislación especial de Hitler para prohibir la aglomeración de gitanos en las ciudades que no querían y afectó al número de personas que viven en una habitación. Eso es francamente horrible, que se haya ocurrido legislar sobre qué. ¿Sobre qué? Sobre el derecho civil.
¿Me permites una acotación mínima que amplía lo que tú dices? Eso seguía funcionando en los regímenes totalitarios del Este hasta el final.
¿En Rumanía?
Y en Alemania Oriental. En Alemania Oriental el sistema para reprimir a los opositores era negarles un apartamento, porque los apartamentos era el Estado quien los atribuía. Si a continuación el opositor se iba a vivir a casa de un amigo, pues no se iba a quedar en medio de la calle... incurrían ambos automáticamente en un acto de ilegalidad por estar ocupando doblemente un apartamento que estaba solo previsto para una persona
sanción.
Y acababas... ¿Cómo que en sanción? Acababas en la cárcel.
En la cárcel, claro. Bueno, y ahora no. Este es mucho más humanitario, en Rivera. Este es más buena persona. ¿No ves que tenía una cara de ángel? Antes de ser famoso, era un ángel. Ahora no, es un agitador. Pero, ¿qué es lo que propone él? Nada de meterlo en la cárcel. ¿Qué va? Retirarle el derecho de votar, suprimirlo del censo municipal, que no voten.
Eso es legalmente imposible.
Bueno,
¿no?
pero es que hasta ese punto no se puede llegar pidiendo luego rectifico. Pero ¿cómo rectifica si has dicho, acabas de decir, que cuando llueve el patio de mi casa se moja? Pero ¿cómo te puede rectificar eso? Eso ya no tiene rectificación posible, eso es mentira. ¿Recordáis la canción del patio de mi casa se mueve porque es particular? Se llueve se moja como los demás. Bueno, pues ese los demás, se llueve como los demás. Esa es la imbecilidad de Rivera. Rectificar, no rectifique. Di otra cosa. En lugar de rectificar, porque si rectifica es peor. Estás reconociendo que has metido la pata hasta el corvejón de verdad. Que no sabes lo que es ni los derechos civiles y políticos. Estás confundiendo unas... ya te crees omnipotente, no has llegado al poder y ya empiezas, que, hombre, Podemos, por lo menos roba antes de llegar al poder, pero es que tú lo que dices es peor, que es que le quitas el derecho de voto a los que viven, duermen dos personas, más de dos personas en una sola habitación. Eso quería decirlo, porque para mí es monstruoso, implica no conocer, no el hecho ese, es no conocer las fronteras de la ley civil, de la sociedad civil, del derecho civil frente al derecho político. Es que no conocer la frontera, eso es personas que han sido educadas bajo el franquismo, que llegó, sin embargo, Franco, a no ser una dictadura como la alemana, ni siquiera como la italiana, porque respetó el derecho civil. Y por eso los jueces bajo Franco eran mejores que los actuales, porque conocían el derecho civil. Ahora nadie conoce nada que no sea derecho político, es decir, filfa, concesión del Estado, mentira, propaganda. aquí ya no hay bases para el derecho.
Ahora hacen uso alternativo del derecho, Antonio. Porque tiene narices. Tiene narices.
Bueno, tiene narices. Es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Estrasburgo, que ya está jubilado. Menos mal que está jubilado, pero todavía no ha muerto. Dice que para aprender Derecho Constitucional no hay que leer los textos de los... Por ejemplo, no lo nombra Carl Smith, porque yo creo que ni lo conoce.
¿Para qué? No,
no, dice que hay que leer a quién. Dice a los que opinan de Derecho Constitucional, los internautas en Internet. Hay que leer Internet. Eso dice este tío. Joder, ¿y sabes este tío quién es? Pues ábrele. ¿Y sabes quién es ábrele? Aquel que todos sus libros tiene ya jubilado, tiene 90 años. Y todos sus libros los publica el Estado español, financiado por el Estado español, y los distribuye en toda América Latina. Y en España. Ese es, ábrele. Pues este, con eso termina.
Que aquí en la Complutense estamos igual. Yo voy a clases de Derecho Constitucional y mis profesores, bueno, de hecho, aprovecho para decirlo, el jefe, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, que es Raúl Canosa Usera, es un hombre que ha reconocido, en clase me ha reconocido que no ha leído a Montesquieu.
Está bien.
Porque me acuerdo que yo puse en conocimiento en clase, un día que estamos hablando de la representación política, le dije, bueno, y don Antonio García Trevijano, la tesis que viene de Montesquieu, tal, le confieso que no he leído a Montesquieu.
¿Montesquieu?
¿Montesquieu? Bueno, esto no es un programa de humor.
Bueno,
bien. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Pues queridos amigos, vamos a acabar el programa hablando de arte. Viene en El País, en la portada, una foto de la Galería Christie y la noticia es la pintura y la escultura más caras. Son las obras más caras vendidas en subasta. Christie's ha adjudicado en Nueva York Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso por 160 millones de euros y L'Homme aux Doigts de Alberto Giacometti por 126 millones. Ya en páginas interiores hay un artículo de Miguel Ángel García Vega que titula El éxito de un arte amable y bonito. Pues como yo sé que usted es un experto en arte, don Antonio, y le gusta mucho, pues me gustaría que comentara esta noticia.
Bueno, voy a comentarla de manera breve, porque Picasso es tan conocido, y Giacometti también menos, pero también muy, muy conocido. Yo quiero decir de antemano que esto para mí no es arte. Pero eso no quiere decir que no valga ese dinero y más, y triple, ¿por qué no? El arte moderno, el arte abstracto y el moderno, se ha convertido en una bolsa de valores.
Sí, un valor refugio.
Y no se relaciona con el arte, sí, pero igual podía haber sido con gemas o con otro tema igual. Eso, y entonces tiene sus bancos de inversiones, tiene sus boletines de cotización mundial, sus salas de subastas, sus salas de exposiciones.
Y una dimensión especulativa.
Digo, como tiene todo, especialmente a sueldo, los catedráticos y especialistas de arte, que si no sabían lo que era el arte abstracto, se han obligado a saber, a improvisar algo que entre ellos se parece, porque nadie sabe lo que es el arte abstracto. Porque si es abstracto, pues no hay nada. Tiene que haber algo de concreto para ver lo que significa. Pues bien, que eso ni el valor significa nada, ni las obras tampoco, desde el punto de vista estético. Pero eso no quiere decir que el valor esté justificado, porque pues igual que hay suben y bajan valores en bolsa, pues está la bolsa del arte y las antigüedades, que es un valor bastante seguro. Hablemos en concreto de Picasso. Giacometti no voy a hablar de él. Picasso. Picasso nunca, es que esto será extraño lo que voy a decir, pero lo sostendría delante de mil críticos favorables a Picasso. Picasso no ha sido el primero en nada. En cambio, ha sido el segundo en todo. Él no ha inventado nada. Pero ha sido un hombre de tal talento, tal habilidad, para conocer lo nuevo que había en cada forma de expresión artística, ¡boom!, que la explotaba, la copiaba. Empecemos, por ejemplo, no hablo de la señorita de Aviñón. Hablo antes de ellas, del cubismo. Pues él no... Picasso no inventa el cubismo. Es Braque, el boceador Georges Braque, que hace unos paisajes en el norte de Francia, cubistas. Pero, ¿qué tiene el talento de... ¿qué tiene el talento de Picasso? Que copia. No que copia, se inspira en la idea cubista que inventa Braque y lo hace mejor que Braque. Él no es el inventor, pero hace cosas mejores. No es tampoco el mejor en el cubismo, solamente que mejora el invento. En el cubismo, por ejemplo, el más grande pintor cubista, a mi juicio, es Feininger. Ese, claro, ese es un genio de verdad, porque combinó el cubismo con la estética. Mientras que en Picasso el cubismo no está combinado con la estética, la belleza. Y aprovecho para decir, inmediatamente después del cubismo se dedicó 2 años de su vida Picasso a ser la señorita de Aviñón. Su fracaso ante sus compañeros fue de tal naturaleza que tuvo la primera y única depresión que se le conoce al sádico de Picasso. Y él, porque le dijeron sus amigos, y entre ellos Georges Braque, Matisse, el aduanero, el matrimonio de Gertrude Stein, todos conozco su vida. Y cuando exhibió en el laboratorio ese que tenía,
Bateau-Lavoir,
le enseñó su tela de la señorita d'Avignon, de Ren también estaba, y le dijeron, pero Pablo, ¿qué has hecho? Y dice Braque, que era el que la había metido en el cubismo, dice, ¿nos quiere dar de beber queroseno? Eso lo dice Braque. Y le dice, y Matisse, no, Matisse fue muy... No, Gertrudis Stein, fíjate, las que lo financiaron. Le dice, oye, Pablo, de verdad, debías de pensar en serio dedicarte a la ópera, porque tener una de barítono vale muchísimo. Y lo demás le dice otro... Le dice Braque, le dice, no, Pablo, es que te falta todavía el dominio del color. Dice, lo reconozco. Yo sé que en eso tú eres un maestro, pero yo en el dibujo te gano. Y de la vanidad que tenía el pobre tonto, pobre millonario de Pablo Iglesias, o sea, de Pablo Picasso. Hombre, es que claro, el nombre de Pablo...
Aún hay diferencia.
Sí. Pues, sigue, y el aduanero... Sabéis que Rousseau, el aduanero, que también estaba en la reunión, le dice, oh, no, Pablo, tú eres el rey del dibujo, pero déjame que yo soy el rey del exotismo. Bien, quiero decir que después de ese fracaso tuvo tal depresión que se retiró a Cataluña, y luego la obra más importante que produjo, se dedicó a la escultura, fue la escultura de Fernández, todo eso la hizo después del fracaso. Pero luego la primera obra importante que hizo fue La mujer de Alger, esta que ha sido vendida. Entonces está en el mismo estilo parecido a la señorita de Aviñón, pero no tiene el error tan grande que cometió la señorita de Aviñón, que hizo 3 perspectivas, para lo cual Derain tuvo que, al final, le modificó, dio una explicación a Derain, que era su amigo, un poco rara, diciendo que es que había puesto la perspectiva de las caras de las mujeres después de haber visitado en el Trocadero la escultura africana, y que por eso les puso esas narices con ese sombreado africano, y que sí, que reconoció que había fracasado y tal. Es decir que, ahora bien, ¿a dónde voy? En el arte ha sido Schopenhauer el que, dentro de la estética, ha distinguido lo bello de lo bonito. Y él, Schopenhauer, a lo bonito lo oponía a lo sublime. Así, no lo bello. Lo bello está dentro de la estética, lo bello es el valor estético mayor. Y dentro de las variedades que Schopenhauer distingue lo bonito de lo sublime. y lo bonito lo considera arte menor. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que lo bonito...
Lo bonito es ornamental, básicamente.
Que es decorativo, exacto. Sí, es decorativo. Claro, pero decorativo que no está incorporado a un objeto, sino que está incorporado a una pieza estructural fija. Si no, ya no es decorativo. Si está fijado lo bonito en un objeto, puede ser ya arte, belleza, por ejemplo, un mueble.
Claro.
El mueble, como si no está fijado a una pared, ese no es bonito, ese puede ser tan grandioso como un cuadro. Un mueble, los muebles del siglo XVIII, por ejemplo, unas mesas Luis XV, o las sillas Luis XVI, o los directorios, esos son joyas de verdaderamente tan impresionantes de belleza como un cuadro. La prueba, en su tiempo, eso es lo que leí en Talleyrand. Talleyrand, por ejemplo, en su calle, vivía en la calle Ruiz Rivoli, al lado donde yo vivía, y por eso en el Hotel Loti, frente a las Tullerías, donde él vio pasar el desfile de cuando se Luis Felipe estaba... No, sí, sí, Luis Felipe no, Luis XVIII estaba escondido en su casa. Luis Felipe. Y vio pasar el cortejo llevando, sí, porque iba Lafitte, que era el reino de los banqueros y de los multimillonarios, que instauró a Luis Felipe de Orleán. Y lo vio, describió delante de su balcón. Y ahí describe él cómo para decorar un piso importante que tenía en el río Rivoli, pero no muy grande. Pero sobre todo, el aparato de muebles, de escritorio, muebles, le costaba exactamente, dije, como una finca grande, una fortuna, que valía más que los cuadros. Que entonces, en la época, era más caro una mesa buena que el gran pintor Ingres, por ejemplo, después, o en la época suya, que era Delacroix, eran los pintores, o David, pues valían esa fortuna, valían los muebles. Entonces, bonito... No, concluyo con esto diciendo que no son bonitos. En el concepto vulgar de la palabra bonito no es Picasso. Porque este arte abstracto de Picasso comienza cuando él imita a Delaunay, al matrimonio de Delaunay, que hace la Torre Eiffel desde varias perspectivas. Desde abajo, mirando hacia arriba, desde enfrente, como si hubiera montado en un aeroplano, y desde arriba, en un solo cuadro. Y eso es lo que crea, eso es lo que imita Picasso, y lo hace mejor creando las caras con las narices y los ojos en una oreja y cambiado, porque son uno mismo retrato desde distintas perspectivas. Y quien llega al máxima expresión son los alemanes, el expresionismo alemán. Por eso Picasso es el que ha sintetizado todas esas corrientes, y en él se simboliza la bolsa del arte moderno, del arte abstracto, lo como valor supremo, pues igual que el Koh-i-Noor durante mucho tiempo, pues fue el diamante más caro del mundo. Pues ahora sí, esto es un récord que yo creo que ha batido el anterior, que estaba en manos de un pintor infinitamente más importante y más creador y mucho más trascendente para la historia del arte, que es Paul Cézanne, que creo que había llegado a 120 millones o por ahí. En fin, con eso terminamos.
Muy bien. Antes de terminar el programa, voy a anunciar una conferencia que va a hacer don Antonio el próximo miércoles, 20 de mayo de 2015, a las 7 de la tarde, en el Colegio Barberán, aquí en Madrid, que está en la Avenida Séneca 16, y que la conferencia se titula El Porvenir de España. Pues nada más, muchas gracias por Gabriel por intervenir, gracias Rubén,
muchísimas gracias
a vosotros. Gracias a Antonio, y bueno, gracias a los oyentes, y hasta el próximo programa.